Buenas tardes, tenemos hoy con nosotros, una vez más, ya nos acompañó hace algunos años, hace 3 o 4 años, a Luis Gómez Llorente, y le hemos convocado aquí para hablarnos de un problema que hoy agita a las sociedades europeas, que es el problema del laicismo. Vemos que continuamente hay polémicas, acaba de darse, producirse un informe pedido por la presidencia de la República Francesa, y aunque lo que aparece más visible ante los ojos de los televidentes o ante las personas que leen los periódicos, el problema del velo, el problema de la expresión de los símbolos religiosos, me parece a mí que hay todo un debate sobre el papel del Estado, el concepto de la ciudadanía, el lugar que ocupa la razón, la identidad, la religión. Por eso habíamos pedido a Luis, que lleva muchos años trabajando en estos temas y que recientemente, hace unos meses, había publicado un trabajo, a mi juicio, de gran interés sobre el problema de la educación y de la ciudadanía, que está inscrito en un libro colectivo sobre los fines de la educación. Entonces, en esta obra, Luis Gómez Llorente, al hablar del concepto de ciudadano y de ciudadanía, va haciendo toda una evolución del concepto históricamente en Grecia, en Roma, en el cristianismo, en la modernidad. Pero por empezar por algún lado, ya que yo creo que es un texto de gran interés para nuestros alumnos de filosofía y especialmente los alumnos de historia de la ética, de filosofía política, de filosofía moral, pues hay un texto muy bonito, un texto de que es el discurso de Pericles, donde como Pericles honra a los atenienses muertos y, como dice Luis, intenta galvanizar el ánimo de sus conciudadanos evocando por qué han dado su vida a los difuntos y en defensa de qué causa merece, por la qué causa merece seguir luchando. Entonces, en este texto dice Pericles al final: tal es, pues, la ciudad por la que estos hombres han luchado y han muerto, oponiéndose noblemente a que les fuera arrebatada, y es natural que los que quedamos estemos dispuestos a sufrir por ella. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo era esa ciudad por la que habían luchado y habían muerto?
Pues, en efecto, Tucídides pone en boca de Pericles ese famoso discurso funerario. Y resulta muy impresionante la lectura completa, el discurso es muy largo, porque ahí va cantando las virtudes de los atenienses. Y el arrojo de los guerreros atenienses que dan su vida por la defensa de esos principios éticos en los que se basa la vida de la ciudad. Y el texto está traído a colación en ese ensayo que tú has citado antes, porque si uno repasa cuáles son los principios en los que descansa la ciudadanía ateniense, pues se queda asombrado de observar que son principios de racionalidad secular, que es la esencia de lo que entendemos por laicismo. Claro, la gran originalidad de las polis atenienses es el buscar su identidad en la ley, en unos principios legales que organizan la convivencia, y que esos principios son fruto del pacto entre los ciudadanos. Concretamente, los principios en los que descansaba Atenas eran la igualdad de palabra, la isagoría, y la igualdad ante la ley, la isonomía. En realidad, el principio de elección de los gobernantes y el régimen de asambleas son los artilugios para constituir el poder de tal manera que se conserve y no se destruyan esas dos igualdades fundamentales. Pero claro, esto para la época en la que acontecía, 6 siglos antes de Cristo, pues nos llama poderosísimamente la atención, porque el resto de la humanidad seguía vertebrando las sociedades con arreglo a principios religiosos, es decir, no principios de racionalidad secular, sino principios de carácter sagrado. Y esto pues nos lleva a caer en la cuenta de la enorme importancia que ha tenido la religión a lo largo de la historia de la cultura como un factor de cohesión de la sociedad, algo que una a los hombres y algo, a su vez, que justifique y legitime las normas básicas de convivencia y que legitime y justifique la existencia del poder. Claro, por eso el prescindir de la religión como quicio de la sociedad es algo difícil, y por eso pues nos sorprende tanto el hecho de la democracia griega.
Efectivamente, en otro momento del texto tú dices: Roma había juridificado el concepto de ciudadano, pero lo que gana el concepto en cuanto a precisión técnica como estatus de derechos y deberes lo pierde en espíritu, en significado ético. Esto no podía ser de otro modo, porque Roma, la Roma clásica, no es una polis, sino una gran urbe, y con el imperio la cabeza de una gigantesca máquina jurídico-político-militar a cuyo amparo se despliega toda una tecnología y un mercado con una lengua como vehículo fundamental que pone las bases de lo que llamamos cultura europea. Todo ello constituye la grandeza del imperio, pero un imperio tiene súbditos. De aquel hombre político descrito en los textos de Aristóteles solo queda un cierto vestigio en las familias con asiento en el Senado. Y aquí es donde efectivamente tiene gran importancia en el texto el momento, después de hablar de la aportación de los judíos, cuando dices cuál es la aportación específica del cristianismo. ¿Cómo irrumpe el cristianismo ahí, en esa crisis que después se va a dar en el Imperio Romano?
Claro, claro, es que a mi juicio el gran salto en el concepto de ciudadanía de Grecia a Roma es que las polis griegas tienen una dimensión que hace posible la participación y que hace posible el protagonismo de todos los ciudadanos, que en la asamblea pueden tomar la palabra, inclusive en caso de conflicto tienen que defenderse a sí mismos, solo se consiente la defensa por persona interpuesta, pues de los niños, de las viudas, de los incapaces. Los ciudadanos tienen que estar capacitados para tomar la palabra. Por eso, como recordamos en las clases de historia y filosofía, tuvieron éxito los sofistas, ¿verdad? Porque tenían que enseñar a los ciudadanos a poder intervenir y a poder defender sus intereses. Claro, al constituirse una organización política tan vasta, tan amplia, con fronteras que llegaron a ocupar, como todos sabemos, pues toda la Europa central y la Europa occidental, el Imperio Romano, esto ya no es posible. Por lo tanto, se rompe el principio de igualdad. La juridificación indudablemente se perfecciona extraordinariamente. Nosotros seguimos teniendo un derecho civil con parte considerable basado en ideas esenciales del derecho romano, pero en cambio la idea de igualdad se esfuma, y entonces claro, es importante la aparición del cristianismo, que en una sociedad de clases y en una sociedad que tiene legalmente establecida la esclavitud, pues vuelva a resucitar la idea de igualdad entre los hombres. Aunque con un planteamiento completamente distinto al de los griegos. Si entre los griegos son iguales todos los ciudadanos, de alguna manera el cristianismo, ya por el propio planteamiento de concebirse como una religión, una salvación para todos los hombres, no solamente para los judíos, pues viene a afirmar una nueva forma de igualdad, que es la igualdad entre los hijos de Dios, que tienen en común la condición de la filiación divina. Esto es lo que a mí me parece una aportación muy importante en la historia de la cultura. Aunque 20 siglos después sigan discutiendo los teólogos pues cuáles son las dimensiones y los significados de esa igualdad y las implicaciones que aquí y ahora en la tierra tienen que tener. Pero la cultura romana con eso tiene una inflexión muy importante, porque, claro, tampoco puede olvidarse que el cristianismo fluye a todos los rincones de Europa a través de las calzadas romanas y a través de la lengua del Imperio Romano, y crea estructuras paralelas en su iglesia a las estructuras del imperio. Y por lo tanto, pues claro, hay un bajo imperio romano en el cual pues ya se trata de una cultura cristianizada y por lo tanto que lleva en sus venas este concepto nuevo de igualdad.
Un concepto nuevo de igualdad y un concepto también de identidad, porque efectivamente al citar a San Agustín tú planteas como un elemento decisivo frente a lo que era la polis y lo que era el imperio, esa idea de que hay una doble ciudad, hay dos ciudades, ¿no? Es decir, por un lado, Agustín nos describe una ciudad perfecta, un orden perfecto y feliz como verdadera patria que se sitúa en el más allá, es la Jerusalén celestial. Pero aquella ciudad se proyecta además sobre este mundo terrestre, porque sus ciudadanos se encuentran en parte ya allí, en tanto que otros se encuentran en un camino todavía. Esta es la condición actual del hombre histórico, un caminante o viajero hacia la su ciudad ideal, la Jerusalén perfecta, el reino de la definitiva paz. Pero ¿cómo conviven las dos ciudades? Hay un texto muy bonito que planteas aquí de San Agustín. Dos amores, pues, han hecho dos ciudades. A Jerusalén, el amor de Dios. A Babilonia, el amor del siglo. Vea, pues, cada uno lo que ama y hallará de dónde es ciudadano. Y si viere que es ciudadano de Babilonia, estirpe la codicia y plantee la caridad. Si se viere ciudadano de Jerusalén, tolere la cautividad, espere la libertad. Entonces, ¿cómo es la tensión entre estas dos ciudades, la ciudad celestial, la ciudad terrestre?
Es que el pensamiento de San Agustín pues nos adentra en la teoría política medieval, sobre todo pues hasta que llegan los nuevos planteamientos tomistas, pero ya muy al final de la Edad Media, en el siglo XIII. Entonces, yo creo que hasta el Tratado de Regno de Santo Tomás, de la monarquía, la obra más importante como fundamento de la teoría política medieval es La ciudad de Dios de San Agustín. Entonces, recogiendo la idea de igualdad del cristianismo que habíamos mencionado antes, claro, se trata de una igualdad en la naturaleza. Claro, esto sí es importante, el decir que los hombres son por naturaleza. Ya sabemos la fuerza que tiene esa expresión en los herederos del pensamiento griego, por naturaleza iguales. Esto, por ejemplo, lo había rechazado Aristóteles, como todos sabemos, en el capítulo segundo de su Política, que él consideraba que por naturaleza los hombres no son iguales. El cristianismo dice, por naturaleza, aquí es la naturaleza creada, la filiación divina, pero por naturaleza todos los hombres son iguales. Entonces, hay en San Agustín este planteamiento de las dos ciudades, la ciudad celeste, que en definitiva solo tiene absoluta realidad en el más allá, es el mundo de los las almas que contemplan a Dios, etcétera, pero que tiene una proyección en este mundo. Que son los verdaderos creyentes, los justos, en definitiva, los que obran de forma ajustada a la verdadera naturaleza del hombre. Y esos constituirían la proyección a este mundo de la ciudad celeste. Por otra parte está la Babilonia, ¿verdad? Es decir, los hombres carnales, los que aman al cuerpo más que al alma, a lo largo de este mundo más que a la virtud y a la perfección del otro mundo, etcétera, etcétera. Entonces, tendríamos por una parte que hay una ciudadanía universal. Eso es otra aportación muy importante. Porque este concepto de universalidad, que es una derivación de una única naturaleza, yo creo que este concepto de universalidad, por ejemplo, no estuvo presente en Grecia. las ideas de los griegos eran de su cultura, la ley es la ley de la polis. Los griegos, hasta Alejandro Magno, no tuvieron ningún interés en proyectar su cultura fuera de las ciudades. Mientras que hay un aliento en el cristianismo de universalidad. Y, por lo tanto, esas dos ciudades pues tienen una proyección universal, y en todas las ciudades reales, en todas las polis políticas que existen materialmente dentro de unas murallas, luchan esas dos ciudades, la ciudad celeste y la ciudad terrena. Claro, hay una tensión, entonces, para aproximar la ciudad terrena a la ciudad celeste, ¿eh? Y por lo tanto hay una voluntad de que los principios éticos de la ciudad celeste se identifiquen con los principios de la ciudad real, de la ciudad material. Entonces, claro, esto es lo peligroso, porque claro, esto es lo que hace que en la práctica se tienda a una progresiva subordinación del orden civil al orden religioso, donde existe fuerza para ello. Y eso es el agustinismo político, en definitiva. Y eso es lo que se traduce en la teoría de los dos poderes, la corona y la mitra, el papado y el imperio, pero siempre estableciendo un predominio de la mitra, sobre la corona, es decir, del poder religioso sobre el poder temporal. Y esto pues se va a sostener a lo largo de toda la Edad Media, porque claro, la gran empresa es que se aproxime o se identifique la ciudad terrestre con la ciudad celeste, y por lo tanto que se vaya impregnando y tiñendo de principios religiosos el mundo temporal. E inclusive, yo dije antes que la otra gran obra es el De Regno de Santo Tomás, y bueno, en Santo Tomás vemos como un progreso muy grande hacia la defensa relativa de la autonomía de lo que llamaríamos hoy la sociedad civil o el poder temporal. Pero aún así todo, si se apura detenidamente la lectura del Tratado de Santo Tomás, acaba afirmando que esa autonomía está limitada por el respeto a la ley natural y al bien común. Pero ¿quién es el definidor de la ley natural y el bien común? Los teólogos, es decir, la Iglesia. Con lo cual, pues hasta el siglo XIV no tenemos una auténtica y verdadera afirmación de la autonomía del poder civil.
Y efectivamente ahí es donde entonces nos interesa a nosotros plantear que en ese origen de lo que va a ser los estados modernos está todo el problema de la identidad que tienen que tener esos estados, y está el problema, claro, que tú tratas aquí, el problema de lo que va a significar la tensión entre reforma y contrarreforma, el papel de Lutero, el papel del libre examen de los textos frente a la autoridad, frente a la tradición, sobre todo de la libertad de conciencia. Entonces, claro, ahí aparece, de cara a lo que es el debate que nosotros queremos plantear en este programa, en el programa del próximo domingo, sobre el problema del laicismo, cómo se va produciendo entonces en esa autonomización del poder temporal, del poder político, el problema de las guerras de religión, el choque entre las religiones y el esfuerzo enorme por llegar a alcanzar la libertad de conciencia y también la libertad religiosa. Entonces aquí es donde, ya para terminar este primer programa, en estos minutos, alguna pincelada, en estos 4 o 5 minutos, nos pudieras dar sobre ese momento. Estamos llegando al final de la Edad Media, estamos en la situación de la creación de los estados-nación. Vemos cómo ese choque entre el papado y el imperio al final se vincula al choque en determinados países entre los papistas y los que quieren plantear la afirmación nacional, caso de Inglaterra. Dibújanos un poco ese momento para ver cómo es el preludio, digamos, del primer laicismo.
Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una polémica en el siglo XIV muy interesante, y un personaje que es Marsilio de Padua, que hoy nos impresiona leer su obra, porque el Defensor Pacis de Marsilio de Pauda tiene unas ideas tan modernas, tan extraordinariamente modernas acerca de la independencia que él afirma sin limitación del poder temporal con respecto al poder religioso, que diríamos, bueno, pues este caballero está exigiendo lo que hoy llamaríamos la separación de la Iglesia y el Estado. Y en ese sentido es verdaderamente más notable que los textos de Guillermo de Ockham, que van en cierta manera en la misma dirección. Pero claro, Guillermo de Ockham, más obsesionado con la crítica al abuso del poder papal, pues desarrolla menos estas otras dimensiones de autonomía del poder civil, del poder temporal. Pero el fundamento de esto, lo mismo que ocurre 100 años después con los grandes autores del Renacimiento, Maquiavelo, Bodino, no es el individualismo, sino que el fundamento de esto es el naturalismo. Entonces, aquí hay que hacer una distinción importante, porque el laicismo moderno va a surgir de la defensa de la autonomía de la conciencia individual. Eso lo veremos con más detenimiento si podemos fijarnos otro día en la obra y en la personalidad de Locke. Porque aquí todavía lo que estamos es en una afirmación que descansa en lo mismo que estaba descansando en aquellos momentos afirmar la autonomía de la razón económica. O sea, es el momento en que está despegando el capitalismo. Es el momento, finales, últimos momentos de la Edad Media, está empezando a surgir el capitalismo mercantil, que luego va a llevar de suyo el capitalismo financiero. Y entonces, claro, aquí aparece un nuevo principio que rige el orden económico, que es el lucro del capital individual, que había sido condenado y rechazado por la moral clásica, que lo consideraba como un pecado. En la autonomía del arte, la autonomía de la literatura. Y entonces es en este contexto de naturalización de la cultura, de afirmar que el mundo natural tiene una autonomía que no puede estar sujeto en todas sus dimensiones a los controles de la teología. A fin y al cabo, el conflicto de Galileo es la autonomía de la ciencia, la autonomía del saber natural frente a una interpretación teológica de la filosofía de la naturaleza. Bueno, pues ese es el contexto que me pedías. Y desde ese contexto se afirma también la naturalización de la política. Y la naturalización de la política es Marsilio de Padua, y luego ya de una manera muchísimo más conocida y emblemática, como ahora suele decirse, Nicolás de Maquiavelo.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí e invitamos a Luis a un próximo domingo donde nos quedamos con ese punto. Es decir, hemos hablado de, en este problema del laicismo, del origen del concepto de ciudadanía en Grecia, en Roma, en el cristianismo, al final de la Baja Edad Media, y nos quedamos con ese apunte para el próximo domingo, hablar de John Locke, es decir, qué significa la figura de Locke, qué significa la afirmación de la autonomía de la conciencia individual. Nada más y muchas gracias.